A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Les saludo con muchísimo gusto y por supuesto que le doy la bienvenida y esperamos que la emisión del día de hoy sea de mucha utilidad para usted, que pueda también comunicarse en para las consultas que usted considere pertinentes y en el ámbito de la especialidad de nuestro invitado del día de hoy, que en unos segundos más, por supuesto, vamos a saludar y ya sabrá usted quién está en esta ocasión, en este espacio de Con la Ley en la Mano. Le saludamos al equipo. Para empezar, mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas convencionales que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tengo también para usted este puente de comunicación que es el WhatsApp, así como el Telegram, en un solo número, el 3322-2327-38. Pidiéndole siempre de manera muy puntual y si por favor nos apoya, revisando su mensaje antes de enviarlo, que tenga la puntuación correcta, que esté claro para que de esa manera, al momento de leerlo, pues lo hagamos sin ningún tropiezo, pero particularmente que sea entendible cuál es su situación, para que de esa misma manera, que ese es nuestro interés, nuestro invitado en turno le pueda dar a usted la respuesta que requiere y no decir, bueno, pues es que a lo mejor quiso decir esto, quiso decir lo otro. Entonces, creo que no se trata de que adivinemos, sino de que se le dé a usted la mayor de las certezas en las respuestas. Pues dicho lo anterior, Gerardo Huerta, ¿cómo estás? Jerry, te saludo con gusto allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Damián Campos García. Él es juez de control y juicio oral del primer distrito, especialista, por supuesto, en materia penal. ¿Cómo está? Qué gusto me da verlo. Muy buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Pues aquí, como siempre, gustoso de estar en tu programa. Sé que tus radioescuchas son gente que le interesa mucho el derecho y mira, aquí estamos para ver en qué cooperamos.
En mucho, como siempre lo hace usted generosamente y que yo le agradezco infinitamente su tiempo, por supuesto, y la preparación del programa para llevar la información lo más digerible para todos los radioescuchas que no somos abogados, ¿no?
Claro que
me
sí,
parece que en ese tenor es también el objetivo de este programa.
Hacerlo muy, muy entendible, muy práctico para todos, Mercedes.
Efectivamente. Y bueno, el día de hoy usted nos trae a colación el siguiente tema a desarrollar y posteriormente, ya sabe usted, estaremos dando paso a toda su comunicación. Pero el día de hoy el licenciado Damián Campos García nos va a hablar de la competencia y la jurisdicción en materia penal. Son dos cosas distintas.
Totalmente, Mercedes, y qué bueno que, bueno, hoy se escogió este tema, porque de pronto para los estudiosos del derecho hay confusión entre entender qué es la jurisdicción y desde luego qué es la competencia, encaminado a cualquier materia, pero vamos, de eso se trata, de buscar cuáles son las reglas o determinar, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuáles son las reglas que se tienen que hacer. ¿Y por qué es importante esto? En primer término, cuando tú dices, y la gente supone, este delito del fuero federal es más grave, y es una total mentira. Hay delitos del fuero federal que no es que sea más grave, simple y sencillamente le corresponde a una autoridad distinta saber, y de esto estaremos dando algunos ejemplos. Lo primero que hay que determinar son las palabras jurisdicción y competencia, y lo voy a hacer bajo un esquema muy sencillo, como bien dices, que todos, aunque no sean abogados, lo comprendan. ¿Qué es la jurisdicción? Bueno, vamos a la raíz de la palabra. Juris, derecho, dicción, decir, dicere, decir el derecho. O sea, la jurisdicción es, bajo la gramática, es decir el derecho. Ahora, ¿quién dice el derecho? Lo podrán decir las autoridades, sí, pero en mayor medida la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque son los jueces los que regularmente determinan en una resolución a quién le corresponde ese derecho. Entonces, lo primero que hay que determinar que jurisdicción es decir el derecho. Jurisdicción. De ahí viene. Y entonces, ¿qué es la palabra competencia? Ah, bueno, la palabra competencia es el límite de esa jurisdicción. Claro, el que es juez en materia penal no puede divorciar, él es exclusivamente en materia penal. El que es juez mercantil no puede decir el derecho en materia familiar. Entonces entendemos la competencia como el límite de decir el derecho, ¿dentro de qué? De varios campos. Competencia por territorio, el juez que está trabajando en Jalisco no puede ir a México a dictar el derecho. El límite de esa competencia tiene que ver con territorio en el estado de Jalisco.
Esa sería su jurisdicción,
así
el estado
es.
De Jalisco.
Es correcto. ¿Dónde dice el derecho? Jurisdicción en el estado de Jalisco. Ahora, tampoco puede decir el derecho en materia federal, que también vamos a ver esas reglas. ¿Por qué? Porque un juez del fuero común dicta el derecho, vamos a hablar de materia penal, dentro del ramo penal del fuero común. ¿Dónde dice el derecho? El juez federal, dentro de los delitos federales. Luego vamos a comprender que hay unos que confluyen. Es decir, este delito es del fuero común, pero también es del fuero federal. O exclusivamente del fuero federal. Vamos a poner un ejemplo. La portación de arma de fuego. ¿Quién dicta sentencias por portar armas? Los jueces federales. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Si ya dijimos que jurisdicción es decir el derecho y que competencia es el límite de esa jurisdicción, hay competencia por territorio, por materia, por grado, por cuantía, etcétera. Hay ciudades, por ejemplo, donde hablas de que hay jueces exclusivamente en materia de arrendamiento, porque hay tanto conflicto en materia de arrendamiento que se van a enfocar exclusivamente a eso. Entonces, las dos bases ya están sentadas de lo que es materia y de lo que, perdón, de lo que es jurisdicción y de lo que es competencia. Ahora vamos a hacer otra división en materia de la competencia. Como está enfocado a materia penal, tenemos que analizar el contenido del artículo 20 de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque aquí viene otra cuestión importante. Dentro de las bondades que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que este código, Mercedes, se aplica en todo el país, en el fuero común y en el fuero federal. Esto es, de alguna manera, tiene su generosidad, porque antes un litigante, por ejemplo, si ibas al estado de Nayarit, tenías que comprar el código de allá para ver cuáles eran las reglas de allá, de aquella entidad. Si vas al Estado de México, si vas a donde ibas, tenías que acudir a un código, aunque fueran similares, pero tenían peculiaridades que los hacían únicos. Viene la reforma al artículo 73 de la Constitución y entonces el Congreso de la Unión dicta un solo código en materia del fuero común y materia del fuero federal para todo el país. ¿Y por qué es generoso esto? Porque ya nada más tienes que acudir al estado que vayas y litigues en el fuero común o en el fuero federal, tienes un solo código y una regla única para cada, para todos los asuntos que tú quieras manejar en materia penal. Ahora entonces, lo siguiente será dar un paso a ver esas reglas, que es lo que te comentaba al inicio. ¿Cuáles son las reglas para juzgar, para aplicar, para decir el derecho en esta competencia? Y estas, como hacía referencia hace un momento, vienen contempladas en el artículo 20 del Código Nacional. ¿Cuál es la primera regla? Bueno, te dispone la ley que los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial, en lo que te comentaba, dentro de cuál, Jalisco, por ejemplo. Jalisco, esa es la circunscripción judicial en la que ejerza sus funciones, conforme a las distribuciones y las disposiciones establecidas en la ley orgánica, de acuerdo a lo que expide el Consejo de la Judicatura de cada lado. Es decir, esta definición no te dice otra cosa más que lo siguiente. Hay un código penal, ese sí es único, perdón, es individual para cada uno de los estados. Jalisco tiene ese código penal donde vienen los delitos y vienen otras figuras jurídicas. Nayarit, Aguascalientes, cada estado tiene un código. Ah, bueno, tenemos un código penal para cada entidad, pero hay un código nacional, el procedimiento para todo el país. Bien, aquí lo que te está diciendo entonces que un juez del fuero común, yo por ejemplo, Mercedes, soy juez de control y también soy tribunal de enjuiciamiento, dependiendo el estadio procesal, pero del estado de Jalisco. ¿Y qué juzgo? Los delitos del fuero común. Un homicidio, por ejemplo. Y para que vayamos comprendiendo este tema, voy a hacer un ejemplo práctico. Vamos a suponer un homicidio. El homicidio es del fuero común, pero también es del fuero federal. ¿Cómo identificamos esto? Vamos a pensar un hecho lamentable de un homicidio de un policía municipal. ¿Quién lo juzga? El juez del fuero común. Pero si ese policía que privaron de la vida pertenece a la Guardia Nacional, entonces debe de conocer la Fiscalía General de la República. Y quien debe de procesar y juzgar a los responsables es un juez federal. ¿De qué deriva esto? Se trata de un ser humano, sí, pero uno trabaja en la Policía Municipal y el otro, al ser un servidor público federal, debe de conocer, aunque sea el mismo delito, un homicidio, el juez federal. Entonces, ahí vamos viendo la división. Por eso dice la fracción primera, si es delito del fuero común, lo hace el juez del fuero común. Y aquí entonces introduzco la fracción segunda de este mismo artículo 20. Cuando el hecho punible sea del orden federal, va a conocer el órgano jurisdiccional federal. Yo te comentaba hace un momento que hay delitos que confluyen en el fuero común y en el fuero federal. Por ejemplo, el fraude. Bueno, el fraude es un delito del fuero común, pero también del fuero federal. Y hay otros exclusivamente del fuero federal. Hay muchos que son comunes. Lesiones. Lesionaste a un diputado federal. Ah, bueno, pues entonces, donde él debe de denunciar es en la Fiscalía General de la República. Bueno, federal, en la FGR, o sea, general, porque ya tiene esa denominación, pero estamos hablando de delitos porque se atribuyen. Donde siempre va a ser conocedor el fuero federal es en ciertos delitos. Vamos a imaginarnos delitos que tienen que ver contra la ley federal de armas de fuego y explosivos. Portar un arma de fuego, poseer un arma de fuego. Ahí esa ley contempla muchos delitos. Portación, posesión, acopio, posesión incluso de cartuchos. Todos esos delitos son exclusivamente del fuero federal. ¿De qué manera? Aquí voy a introducir una figura de la que no he hablado ahorita. ¿De qué manera puede conocer un juez del fuero común? Te voy a poner un ejemplo. Se le llama a esto competencia auxiliar. Vamos a suponer que en Puerto Vallarta detienen a algún sujeto con un arma de fuego. Entonces, en Puerto Vallarta no hay juez del fuero federal. Todos los jueces en Jalisco federales están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, esta persona que detienen con arma de fuego la tienen que traer a Guadalajara. Pero el traslado es de 4 o 5 horas. Y el Ministerio Público del Fuero Federal, que sí hay Ministerio Público Federal allá, dice, no me alcanza el tiempo. Y entonces, por competencia auxiliar, va con el juez del Fuero Común de aquella localidad. Y el juez de aquella localidad dice, sí, como aquí no hay juez del Fuero Federal, yo voy a actuar por competencia y por comisión en auxilio de la autoridad federal. ¿Hasta dónde le alcanza al juez de control, por ejemplo? Hasta la vinculación a proceso. Le llevan a una persona con un arma de fuego. Dicen, él cometió el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, por ejemplo. Ah, bueno, el juez ve si hay elementos y si los hay, lo vincula a proceso. Inmediatamente lo que tiene que hacer es remitirlo, ya que lo vinculó a proceso, a un juez federal. ¿En dónde quedamos que hay jueces federales? En la zona metropolitana. Un juez del fuero común tiene esa competencia auxiliar exclusivamente hasta la vinculación a proceso, que es una de las primeras etapas. Bueno, en la etapa de investigación complementaria en una causa penal. Pero él no lo puede juzgar. Lo va a juzgar un juez federal. Él nada más inicia con el proceso. Por eso se le llama competencia auxiliar. Entonces, ya quedamos que sí hay delitos exclusivamente del fuero federal. Una, me refiero a los delitos que tienen que ver con armas, tráfico de órganos, por ejemplo. Hay una ley general en donde hay también una ley federal que tiene que atender a temas de salubridad. Entonces, ahí es donde tiene que estar la autoridad federal. Otro ejemplo donde sí pueden confluir, una responsabilidad médica. Incluso, Mercedes, tratándose de la misma persona. Si un médico hace una cirugía en un hospital particular y comete negligencia médica, van a denunciarlo en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero si ese mismo médico donde operó fue en el IMSS, siendo médico, empleado del IMSS, y comete ese mismo hecho, la denuncia ya no se va a hacer en la Fiscalía del Estado, ahora va a ser en la Fiscalía General de la República. Fíjate qué importante, se trata del mismo hecho, se trata de la misma persona, pero en un turno distinto. Supongamos que en la mañana trabaja en la privada y en la tarde en el público federal, y entonces depende lo que hizo, y a la hora que lo hizo es donde va a tomar la competencia. O sea que son reglas interesantes, que entonces luego dice uno, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde acudo a la autoridad? Hay que ver la competencia, qué es lo que esta persona hacía. Entonces, bueno, hasta ahorita hemos visto las dos reglas. Regla primera, el delito del fuero común, vas con el juez del fuero común federal, de la misma manera. ¿Cuál es la tercera regla de este artículo 20? Que si el hecho es del orden federal, pero existe competencia concurrente, entonces van a conocer los juzgados del orden común en los términos que disponga la ley. Competencia concurrente. ¿Qué es esto, Mercedes? Yo le llamaría competencia optativa, porque la persona va a tomar una decisión, va a optar con quién va. Un ejemplo, los delitos de narcomenudeo. Fíjate bien. El narcomenudeo, de inicio eran delitos federales. Narcomenudeo o narcotráfico, delitos federales. Viene una reforma a la Ley General de Salud y entonces deberá ser por ahí el artículo 373, 374 dispone que los órganos de procuración y de impartición de justicia de cada entidad federativa puede conocer de delitos de narcomenudeo, que inicialmente eran del fuero federal y ahora permite que los estados los procesen y los juzguen. Vamos a los tres básicos: posesión simple, traes marihuana, traes cocaína, es para ti, no tienes permiso, posesión simple. Traes varios tipos de drogas, metanfetamina, cocaína, marihuana, sobres, dinero, pareciera que los quieres vender, y se llama delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión con fines. ¿Quién no juzga esto? Siendo del orden federal inicialmente, se abrió la competencia concurrente y lo juzga el fuero común, Mercedes. El tercero es cuando te detienen en franca compraventa con alguien y se llama contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, ciertamente, pero con la variante de compraventa. Cuando de inicio eran del fuero federal, hay esa materia concurrente y entonces lo juzga el fuero común. Esta es la tercera regla. Y la cuarta, que también no es menos interesante, se refiere a lo siguiente.
en caso de que haya un concurso de delitos. ¿Qué es un concurso? Que se han cometido dos o más delitos. ¿Qué pasa cuando hay un concurso de delitos? Bueno, cada quien se va a hacer cargo de lo suyo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que hay un homicidio y el homicidio es con arma de fuego. El homicidio, si no fue contra algún funcionario federal, lo va a conocer el Ministerio Público del Fuero Común. Pero por lo que ve el arma de fuego, el arma de fuego se remite al Fuero Federal. ¿Hay concurso de delitos? Sí, claro, porque estamos hablando de que hay un homicidio y hay una aportación de arma de fuego. Lo encuentran con el arma y entonces cada uno, ¿de qué manera puede el Ministerio Público, eso es importante, que el Ministerio Público y el juez del Fuero Federal conozcan del homicidio cuando ejercen la facultad de atracción? Vamos a suponer, en un caso ordinario, un homicidio con arma de fuego. El Ministerio Público local se hace cargo de su asunto, del homicidio, y la Fiscalía Federal del arma de fuego. Pero si determina la Fiscalía Federal ejercer la facultad de atracción, le dice al Ministerio Público del Fuero Común, a ver, yo también me voy a hacer cargo del homicidio.
¿También?
También.
O sea, entonces lo van a compartir.
No. También es, tú, Ministerio Público del Fuero Común, dejas de conocer y remíteme tus actuaciones, que ahora yo, Ministerio Público Federal, me hago cargo de los dos, del homicidio y de la aportación de armas.
Ya,
de
fuego. Ok.
Bien, esa sería...
La cuarta.
En caso de concurso de delitos, la cuarta, Mercedes. ¿Cuál es la quinta? Bueno, vamos a imaginarnos un conflicto limítrofe, que haya dos estados. Uno del fuero común, o sea, que fuera del fuero común o del fuero federal. ¿Quién va a conocer quien haya prevenido? Robo de vehículo. Se lo roban en Nayarit. Y aquí también hay una carpeta aperturada con motivo de esos hechos. ¿Quién de los dos va a conocer quien haya prevenido? Es decir, ¿quién conoció primero? Vamos a pensar, en los dos estados hay una carpeta de investigación. ¿Cuál es la más antigua? La de Jalisco. Jalisco se queda con el asunto. Esa es la otra regla. Y la siguiente, que la sexta tiene un poco punto de convergencia también con esto. Cuando en el lugar de la comisión del hecho punible, que se desconozca, no sabemos dónde inició, ya sea del fuero común o sea el fuero federal, y ahí también hablamos de un problema limítrofe, también es quien haya prevenido. Nayarit y Jalisco los divide por el lado de Puerto Vallarta un puente. De aquí para acá estamos hablando de que son metros para poder, y las dos zonas son conurbadas. Entonces, igualmente, no sabemos dónde se cometió el delito. No sabemos si comenzó en Nayarit, no sabemos si comenzó en Jalisco. También quien haya prevenido. Y luego, la regla esta tiene una subregla. Si después se determina cuál de los dos fue el que conoció con precisión, se van a remitir las actuaciones a quien conoció primero. Esa es otra regla, también importante. Una más, Mercedes. Cuando el delito se haya iniciado en un sitio, y la ejecución se dé en otro, entonces cualquiera de los dos va a conocer. Vamos a pensar que el delito de robo se comete en Colima. Allá se inicia. Pero ahí se consuma el robo, ojo, porque el delito de robo es instantáneo. Aquí juega una regla importante: conocer la naturaleza de los delitos. Si es instantáneo, si es permanente o si es continuado. ¿Por qué? Porque el delito, no puedes pensar que el del robo, se roban un vehículo en Colima,
o matan a una persona en Colima, y luego dice, y que tenga su ejecución en otro estado. El hecho de que traigan o de que trasladen el vehículo robado, pensando, a Jalisco, el delito ya se consumó allá. Aquí no hay consumación, es una consecuencia. ¿Dónde sí, por ejemplo? En un secuestro. El secuestro o la desaparición son delitos permanentes. ¿Dónde inició? En Guanajuato. ¿Y dónde tienen a la persona? En, no sé, en Querétaro, en cualquier otro. Ah, bueno, entonces cualquiera de los dos estados podrá conocer. Entonces, si te fijas, digo, hay muchísimas reglas, porque lógicamente hay muchos casos hipotéticos que se van formando en razón y a consecuencia de la comisión de un delito. Digo, lo más sencillo es, robaste en Jalisco, te detienen en Jalisco, el juez de aquí es competente. Pero si robas en Jalisco y te vas a Querétaro, hay que ver si aquel tiene competencia. O si alguno de los actos tiene repercusión en aquel estado. Pareciera un tema tan sencillo. Hay delitos, por ejemplo, Mercedes. Aquí está más complejo esto. Como bien sabes, un tema polémico, la despenalización del aborto. El aborto, en lo que antes era un delito, y luego hay quien habla de un derecho para unos y para otros, pero es un tema polémico. Pero te voy a poner un ejemplo para que veas que no es tan sencillo tomar en cuenta la competencia, incluso el delito. Si una mujer decide abortar en Jalisco y aquí aborta, es un delito en Jalisco. Si una mujer, no es que esté dando ideas, pero si una mujer decide abortar y se va a una entidad federativa donde ya no es un delito, va hace lo que cree de acuerdo a su convicción y regresa a Jalisco y ella no cometió un delito. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde hizo lo debido para ella, estamos hablando de que no está la figura del aborto. Y te puedo hablar de lo mismo de otros delitos, en donde en un lugar sí es delito y en otro no. Entonces, mira, aquí hasta donde surte un efecto importante el territorio. Como te comento, es muy sencillo determinar si en un lugar se comete un delito. Ah, bueno, pues ahí. Ahora, si el delito viene acompañado de otros dos delitos, hay que ver. Y si ese delito además se comete en dos o tres entidades, y la, o sea, ahí nos vamos.
Una bola de nieve.
Se va complejizando esto. Ajá. Todo desde luego punto de análisis. No sé cómo vamos con el tiempo, Mercedes, tú me marca la pauta.
Tenemos que hacer una pausa, muy señor bien. Juez, y bueno, estaremos de regreso. Le recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García. Él es juez de control y juicio oral del primer distrito. Todo lo que usted desee consultar en materia penal, por favor, el día, hoy es el día, precisamente con el licenciado Damián Campos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en este espacio con la ley en la mano. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral del primer distrito, especialista pues en materia penal. Hablando de la competencia y la jurisdicción, justamente en ese ámbito. ¿Qué más queda sobre el tema, estimado juez, para posteriormente pasar con las preguntas de nuestra audiencia, por favor?
Bueno, otra de las reglas, Mercedes, es cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero, y se siga cometiendo o tenga efectos en el territorio nacional. ¿Qué va a ocurrir aquí? Conoce la autoridad federal. Esa es una prácticamente una de las últimas reglas. Ahora, esas reglas son las reglas generales, pero lógicamente, como toda regla, tiene una excepción. Vámonos a una de las excepciones a la regla. Yo te comentaba que hay competencia auxiliar y que entonces será la autoridad
del fuero común, a ver, aquí voy a hacer una acotación importante. Cuando el delito es del fuero federal, el Ministerio Público y el juzgador del fuero común van a conocer únicamente por competencia auxiliar, hasta cierta etapa procesal, no más allá de la vinculación a proceso. Ya lo dijimos. Ahora, cuando el delito es del fuero federal, conoce el juez del fuero federal, pero para nada tiene la competencia el juez del fuero común de lo que se llama facultad de atracción. Es decir, si el delito es del fuero común y la autoridad federal desea atraerlo, es facultad de ellos. Cualquier delito. Es decir, los delitos del fuero federal los conoce lógicamente la autoridad federal, pero uno del fuero común, insisto, competencia o facultad de atracción, lo quiere conocer la autoridad federal, ejercita esta facultad y el juez federal no se puede negar a conocerlo. Esto es algo importante. Y aparte, además de todo esto que te he comentado, hay algo que es novedoso en México, que viene con la publicación de este Código Nacional. Se llama competencia por razón de seguridad. ¿Qué es esto? Que no se veía antes. Cualquier juez de cualquier estado de la República va a poder conocer cuando se trate por tema de seguridad. ¿Qué es esto? El artículo 22 del Código Nacional dispone que será competente para conocer de un asunto de un órgano judicial distinto al del lugar de la comisión del delito o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado y por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Vamos a hablar del fuero común y de Jalisco. Vamos a imaginarnos que en el área de en Mascota se comete un delito y un tema delicado. Mascota no tiene cárcel, lo tiene que llevar a Puerto Vallarta. El delito, bueno, en este caso quizá no aplique porque Vallarta correspondería ahí, pero vamos a hablar de de Mascota, pero que se quieran traer a las personas procesadas aquí a Jalisco, que ya ha ocurrido, perdón, a Guadalajara, a la zona metropolitana. ¿Dónde se cometió el delito? En un municipio distinto. ¿Ok? ¿Quién lo debe juzgar? Quien se encuentre con la competencia en razón del territorio en aquella circunscripción. Pero por razón de seguridad, decir, oye, es que acá no tenemos la cárcel adecuada, acá tenemos cárceles de máxima seguridad, no sé, algo que pueda ayudar, o por cualquier razón que se considere, entonces se envía la causa a un juez de una circunscripción distinta para que sea juzgado. Esto se llama competencia por razón de seguridad. Y algo más, una competencia en razón de cualquier acto o ya sea una medida que requiera un control judicial previo. ¿Y quién se va a pronunciar? El que sea, dispone la ley. Cuando en actuaciones debiera efectuarse cualquiera actuación fuera de la jurisdicción por temas, ojo con esto, urgentes, el Ministerio Público podrá pedir esto. O sea, hace que cuando se trate de una competencia, un acto urgente, una orden de cateo, ¿dónde hay que pedirlo? En Guadalajara. ¿Dónde estás? En Vallarta. Pero aquí requiero esto. Aquel también será competencia exclusivamente en actos urgentes y que sea de una circunscripción distinta, Mercedes.
Pues, señor juez, interesante el tema.
Sí, ¿verdad? Ahí tiene muchas aristas, Mercedes.
Sí. De repente un poco
confundido, ¿no, verdad? Son muchas reglas.
Es que son exactamente lo que le iba a decir, es como meterse un poquito al laberinto del Minotauro de repente, quizás, sí, claro. ¿No? Tratando como de... Pero bueno.
Y no hablamos de la incompetencia por inhibitoria y por reclinatoria, que creo que no nos da tiempo, creo que hay muchas preguntas.
Sí, ya hay preguntas. Entonces vamos con la audiencia, claro, señor juez. Sí. El señor José de Jesús Esquivias dice, licenciado, ¿a quién tengo que recurrir para obligar a un inquilino que me pague la renta? Hay un contrato, pero no lo está respetando porque no está cumpliendo con los pagos.
Bueno, hay un juez civil que lógicamente será competente para que lo haga.
Jorge Arturo Martínez, si en un penal hay una fuga de uno o varios reos, ¿a quiénes se le finca la responsabilidad de la fuga? Y si ellos pueden ser sancionados penalmente por esa fuga.
Por supuesto, se llama el delito de evasión de presos. ¿Y quién va a conocer? Habrá que ver la naturaleza. Y lo que comentaba, por ejemplo, si se trata de elementos del Estado, lógicamente hay que ir al Estado.
Rosy Fragoso, ¿qué probabilidades hay de que una persona que es agredida en su casa y si la policía puede pasar a la casa a defender a la persona agredida?
El artículo 290 del Código Nacional le da la respuesta y dispone con claridad cuándo se permite ingresar a un domicilio sin orden judicial. Y este precisamente es uno de los casos hipotéticos, cuando es para salvaguardar la integridad de alguien.
Margarita Jiménez, ¿el robo de documentos se puede hacer en la denuncia? ¿Se puede hacer la denuncia por en línea y si ahí mismo recibe la firma electrónica de recibido?
Para este efecto, no. Aunque lo remita, aquí la cuestión es de que tiene la denuncia en sí misma requisitos y lleva una firma. En Jalisco aún no estamos tan adelantados en el tema de enviar las denuncias respectivas. Sí hay, pero no para la denuncia. Hay ciertos actos y con ciertas autoridades, Mercedes. En ese caso tienen que acudir.
Don Efraín Lara, perdón, la pregunta que hace usted del Infonavit, le voy a dar el teléfono de Claudia del Rocío Álvarez para que le mande a usted ese mensaje por WhatsApp, porque esto sí no es de la competencia del licenciado Damián Campos. Nos dicen, buena tarde, sí está interesante el tema, pero estamos a la expectativa y nos tiene realmente preocupadas las reformas a la Constitución que hará AMLO. Ojalá pronto sus invitados nos informen. Reformas de la vivienda.
Lo que pasa es que hay mucho que se dice, hay que esperar para que lo que se envíe, y con mucho gusto lo platicamos, desde luego, porque de las cosas que se decían, hablaba de esas reformas en cuanto a la vivienda, de hasta dónde te alcanzaba. En la actualidad, un inquilino nunca se podrá hacer de un inmueble a menos que lo compre. Y entonces había propuestas encaminadas hacia allá, que aún no quedan todavía muy claras, pero será un tema de análisis. Con mucho gusto, Mercedes.
Exactamente. Anónimo. Mi hija, que hoy tiene 24 años, sufrió a los 9 años de edad acoso sexual por parte de un familiar adulto de 19 años en el momento de los hechos. Durante ese tiempo no quiso ella mencionar el hecho, hasta el pasado viernes. Preguntas. ¿Puede ella demandar al acosador por el delito de acoso de menor en este momento? Si procediera el caso, la pena prescrita después de 15 años del hecho, agradezco su apoyo.
Habrá que ver, primero, es importante esta pregunta, porque hay que ver en cuanto al acoso, son penas menores. Sin embargo, es que es distinto un acoso sexual a un abuso sexual. Y hay que ver cuáles fueron los actos para encaminarlo, porque luego la prescripción en menores comienza en ocasiones, de acuerdo a cada regla y a cada entidad federativa, son reglas distintas. Debo decir, de manera, porque me faltan muchos elementos para tomar o dar una opinión correcta, pero por los años nada más, pareciera que está prescrito, pareciera. Habrá que analizar todo el contexto, ella ya también es mayor. Lo que sí dispone el Código Penal de Jalisco, que ninguna prescripción será menor de 3 años, 3 meses. Pero aquí estamos hablando de más de 15. Es muy probable que ya esté. Me faltaría ver elementos para saber qué delito y de eso. Recordemos que hay una regla, término medio aritmético entre pena mínima, pena máxima, aumentada a una cuarta parte. Ella también lo podrá revisar eso.
¿Tenemos pausa, Jerry? Ok, la última y regresamos porque todavía hay muchas preguntas. Más preguntas, más inquietudes para el licenciado Damián Campos García, juez de control y juicio oral, experto en materia penal, y dice, señor juez, Están atendiendo una denuncia en la Agencia de Patrimoniales en la Fiscalía de Jalisco, ubicada en Guadalajara. Me despojaron de mi negocio y casa que habitaba con mi familia. Entiendo que yo soy ofendido. Mi pregunta, me están citando para que aclare mi denuncia. ¿Debo de acudir a un abogado para que atienda a la gente del Ministerio Público? Porque a quien está citando es a mí. Muchas gracias por su opinión, Juan Rodríguez.
Miren, Juan, hay dos cosas. El Ministerio Público representa a la sociedad, pero ellos se encargan de integrar la carpeta. Usted tiene derecho a lo que sea a un abogado, pero se les denomina asesor jurídico. Y sí, como hay una defensoría pública que presta el servicio gratuitamente, hay una comisión también de víctimas y hablamos de una asesoría jurídica que también... ¿Para qué le citaron? Seguramente quieren aclarar los hechos. Dejó algo ahí medio ambiguo, quizá, que lo quieren aclarar para integrar debidamente la carpeta. Quizá sea para eso.
Anónimo. Pregunta. Un conocido fue demandado por fraude por la cantidad de 30 millones de pesos. Su abogado le recomendó que en la primera audiencia con el juez, el demandado no se declarara ni inocente ni culpable y ahora sigue detenido. El delito por el que fue demandado, ¿puede enfrentar la demanda fuera del centro penitenciario? Primera pregunta.
Completamente. Se trata, y hablemos de denuncia. Yo sé que la gente lo pone indistintamente, pero en materia penal hablamos siempre de denuncia. Y claro que se puede enfrentar el proceso en libertad por una cuestión importante. El fraude no es de prisión preventiva oficiosa. Es más, el Ministerio Público debe de justificar, por eso se llama justificada, pero muchos fraudes se enfrentan en libertad. No es que se declare inocente o culpable, simplemente el juez le dice, ¿quieres declarar en cuanto a los hechos? Y si la persona toma la decisión de no declarar, el silencio no se puede usar en su contra. Ahora, eso no tiene que ver nada con las medidas cautelares. El juez que le impuso la medida cautelar es porque supone que hay un riesgo de que se vaya a evadir. Si el imputado justifica que no se va a evadir y que cuantas veces sea necesario que lo citen, va a acudir, tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad.
Y la otra pregunta de esta misma persona, ¿el delito de fraude es delito del fuero común o federal?
Es de los dos, habrá que ver quién es la parte imputada. Ordinariamente es del fuero común en el contexto en el que nos encontramos.
Licenciado, extravié todos mis documentos y copias también. ¿Alguna sugerencia de cómo tener una identificación, señora Vega?
Primeramente tiene que hacer la denuncia respectiva en la fiscalía. Hay un área para el extravío de documentos, porque cuando vaya a alguna dependencia, ahí le van a pedir esta denuncia.
Saludos, maestro Damián. ¿Qué opinión le merece que se haya derogado el artículo 50 del Código Penal? Creo que no ha servido de nada. En los choques lamineros, de todos modos, los conductores no se mueven y sigue el mismo caos vial. Y la parte ofendida ya no tiene derecho a denunciar y se le pague la reparación del daño. Saludos, Jorge Yáñez.
Jorge, tienes toda la razón. Cuando se pensó en esa reforma, no se pensó en una reforma integral. Porque exactamente pasa lo que tú estás diciendo. Luego todos los asuntos se van ¿a dónde? A peritos, ahí a movilidad. Y luego de pronto lo que se pretendía era que la gente se moviera del lugar para que no estuviesen por los choques lamineros estorbando. Y entonces pasaron las dos cosas. Pasó que ni se mueven, pero ya tampoco vas con el juez. Y entonces para que puedas reclamar 10 o 20 mil pesos, ya no vas con un juez del foro común penal, que quizás sea más rápido, ahora tendrás que acudir a un juez civil y luego la gente por decir 10, 20 mil pesos, voy a tener que contratar a un abogado, etcétera, están complicando. Bajo mi óptica, que es creo la que tú tienes, no ha funcionado mucho esa reforma.
Sale más caro el caldo que las albóndigas, dicen.
Mercedes, totalmente.
Nos dicen, buenas tardes, este es un caso hipotético para un ejercicio. Si en un banco, un cajero del mismo, comienza a tirar billetes y alguna persona los recoge y se los lleva, ¿estará cometiendo algún delito? ¿Pero cómo que un cajero comienza a tirar billetes?
me imagino que habla de un cajero automático, que por algún tema, no sé...
¿Empezar a aventar los billetes?
Sí, porque si hablamos de un cajero humano, de que esté ahí en la caja,
no creo que sea...
De hecho, no podría hacerlo, ¿sí? Y sí cometen un delito, porque estamos hablando de un robo, aunque te apoderes de alguna manera, alguien se va a apoderar. Pero me imagino que debe ser un cajero automático. Es un tema complicado porque te estás apoderando de un bien mueble ajeno, es el dinero. Aquí la cuestión es hasta dónde es un bien mostrenco. Es decir, si es complicado, hasta dónde, porque sería un delito patrimonial. Pero sin derecho y sin consentimiento de quien legítimamente, y aquí nos encontramos ante una ambigüedad para establecer ese dinero. Pues claro, ¿de quién es? Yo no le veo... Es más, le veo más cara de atipicidad de que no son delito, Mercedes.
Otra persona de la audiencia dice, tristemente los malandros están tomando nota. No sé.
No, esto es un tema para que las personas sepan cómo defenderse y sepan cómo acudir y ante qué autoridades. Lógicamente la información va a ser para todo el mundo y según el que la capte y la pueda usar. Para bien o para mal, eso es evidente, pero siempre es mejor estar informado.
Sergio Santillán, en el caso real de los policías de Tlajomulco que entregaron a un ciudadano y los acusan de desaparición forzada al final del juicio, ¿por qué podrían ser juzgados? ¿Por homicidio, que es lo mismo que la desaparición?
No es lo mismo, porque la desaparición viene contemplada en una ley general en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Aquí vienen varios casos de hipotéticos de delitos. Ahora, ¿y por qué es muy importante la pregunta? Porque si la persona es privada de la libertad y luego aparece sin vida, lo que pasa es agravar el delito de desaparición. Pero algo muy importante, es mucho más penado la desaparición que el homicidio mismo. Entonces, no hay conflicto con que digas cuál de los dos, porque si ellos tendrán que enfrentar penas altísimas de 40 años de prisión. Recordemos que el homicidio calificado, la pena es de 20 a 40 años. No, la pena máxima para el homicidio es pena mínima acá, y entonces ellos tendrán que enfrentar, de ser encontrados culpables, una pena por un delito mayor.
Se comunica de nueva cuenta anónimo la persona que le decía que su hija tiene 24 años y que a los 9 sufrió acoso sexual. Aclara que fue acoso sexual, ya ve que usted le hacía la diferencia entre acoso y abuso.
Bien, en cuanto al acoso, lo más probable es que ya esté prescrito el delito.
Buenas tardes. Si por estar en contubernio con mi hermana, me sacaron del domicilio que compartíamos en común. Mi madre tiene el usufructo vitalicio, porque se enojó mucho. No me ha dejado sacar mis pertenencias personales. Me dice que hasta que fallezca ella podré entrar a mi casa anónimo.
Aquí la cuestión es de que si ella tenía la posesión, podemos hablar de un despojo. Si no tiene la posesión, bueno, no le veo conducta delictiva alguna, para nada.
A ver, señor juez, después de denunciar el extravío de documentos, ¿cómo puedo tener una identificación válida? Por la veda electoral, ahora no puedo. Agradezco, señora Vega.
Es lo mismo. El paso uno es la denuncia y el paso dos, acudir a cada una de las dependencias. Si va a recuperar su credencial de elector, bueno, o su licencia de manejo, ellos le darán la pauta, de acuerdo a los plazos.
Anónimo. La cochera de mi casa está siendo invadida por el vecino de al lado. Verifiqué escrituras. Según estas, mi cochera mide menos de lo que debería. Quise mediar con él a través del diálogo, pero este se molestó y me amenazó con quitar mi cancel del suyo, ya que está soldado contigua. ¿Cómo debo proceder para que respete mi cochera? ¿Me podrían orientar, por favor, o recomendar un abogado para que asesore?
Bueno, lo primero es que hay que ver que no todas las conductas son delictivas. Hay hechos que puede ser un delito, y hay una oficina de mediación cuando son delitos menores. La otra cuestión es de que vaya un abogado y que haga un ejercicio de medición para saber si se está o no invadiendo, y eso también es con un juez civil.
Señora López, licenciado, ¿se puede saber en qué oficina o dónde me puedo informar dónde se puede desbaratar un testamento que no es legal?
A ver, no se trata de desbaratar, se trata de que los testamentos, si va a uno a invocar una nulidad, el único que lo va a declarar la nulidad es un juez. Cuando alguien presenta un testamento, digo, no sé hacia dónde va la pregunta, pero no es desbaratarlo, porque los testamentos públicos abiertos o públicos cerrados se inscriben en un área del registro. Entonces, aunque lo desbaraten, hay que dar una copia. Y cuando la persona muere, entonces se va a pedir este documento ante la autoridad y ahí lo va a tener. No se puede destruir, habrá que pedir la nulidad.
Licenciado Damián Campos García, muchas gracias. Un saludo a don Juan García.
Campos García.
Sí.
Ramos. Bueno,
yo soy Campos García. Si usted es Campos García.
Sí, a mi padre que te está escuchando, de hecho, ¿eh?
Un saludo, don Juan, y bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Mercedes.
A usted, licenciado Damián Campos.
Que estés muy bien, hasta luego.
Y a usted por su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.